Jorge, ¿puede explicarme cómo funcionaría esta ley que plantearon de aumentar las penas para quienes exploten u ocupen tierras mal habidas? Porque, bueno, de hecho, entiendo yo que nuestro Código Penal, no sé si se habla de la figura de tierras mal habidas, es un término que, digamos, se acuñó para, entiendo yo, definir aquellas tierras que el Estado concedió violando el estatuto agrario o violentando, digamos, el espíritu de lo que era la reforma agraria, que era conceder tierras a familias que iban a explotarla. ¿Cómo se mete esto dentro de un proyecto de ley? O sea, ¿cómo se tipifica y cómo se aplicaría si es que esto se convierte en ley, por supuesto?
Claro, lo que pasa es que esta, por decirte, no es solamente el tema de la calificación de tierras mal habidas. De hecho, varias de esas preguntas que vos estás haciendo, o el sentido de las preguntas que estás haciendo, hacen a una complejidad jurídica que ayer estuvimos completando, abriendo de nuevo discusión sobre algunos puntos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad la figura de las tierras mal habidas como tales no es un tipo penal, vamos a llamarle, ¿sí?
Sí.
Estamos de acuerdo con eso. Lo que estamos de acuerdo es con que uno pueda tener, vamos a decir, documentadamente una tierra que fue fraudulentamente ocupada, vamos a decir, y titulada o documentada del Estado paraguayo. Te doy un ejemplo. O sea, eso, hoy hay figuras que son mucho más complicadas incluso que la investigación que se abre según la ley que fue ahora promulgada por el Ejecutivo, que fue una ley que habíamos impulsado, ¿verdad? Donde se crea la Comisión de Investigación sobre Tierras Mal Habidas para tratar de esclarecer un poco todo eso. Pero hay, entre comillas, voy a ponerle, tierras mal habidas modernas, vamos a llamarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos sabés que la compra de derecheras no existe en la figura jurídica nacional. La compra de derecheras es una figura absolutamente ilegal, ¿verdad?
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, que de repente, ¿por qué? Porque el derecho de uso es un otorgamiento unipersonal, ¿entendés? Entonces estamos viendo cómo se puede incorporar de una manera más eficaz eso con justicia, desde luego. Porque es lo que pasa en este asunto. En este asunto, en primer lugar, hay que tratar de ver todos aquellos que tienen su documentación exactamente como corresponde, y que ya que se deje de haber problemas en esa parte. Y los que están en forma irregular, una cosa es son aquellos que están en proceso de gestión, vamos a llamarle, y otras cosas que son, vamos a decir, de irregularidad insanable. Vos sabés que no sé, puedo usar mal el término jurídico, pero los abogados te dicen, no se perfecciona nunca algo que de origen estuvo irregularmente constituido.
¿Entendés? Sí, yo le escuché a varios abogados decir que en el caso de la concesión ilegal o irregular de la tierra pública, el Estado nunca pierde la propiedad. O sea, hay un efecto en cadena jurídica y todas las ventas que se hayan hecho a posteriori de esa concesión irregular inicial decaen y vuelve otra vez a propiedad del Estado.
Así mismo, y se va a tener que, es una figura jurídica, no la estoy diciendo yo, es una figura jurídica totalmente institucionalizada. Entonces, bueno, apunta un poco a eso, y también tengo que admitirte que también forma parte de una cuestión que a mí me parece que es un camino de polaridad, pero que exige cierto equilibrio, te voy a decir. ¿Por qué? Porque vamos a admitir algo. Aquí pueden haber mucha gente honesta o bandidas o bandidillos, te voy a decir. ¿Entendés? De todo puede haber en este tema de la tierra.
Claro, porque alguien puede haber comprado una tierra. El problema es jurídico. O sea, el problema pues es que el Estado ha, digamos, autorizado ventas y ha legitimado ventas, ¿verdad? A través de órganos públicos.
No sé si ha legitimado, pero lo ha dado un manto de legalidad que complejiza todos los procesos. Entonces, si vos te fijas, el Código Civil es el que te debiera haber solucionado todo esto, pero el fuero civil nunca resuelve los conflictos de tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando el fuero civil tuvo 10, 15 años de dificultades, vamos a decir, regularizar, etcétera, un día un grupo de funcionarios mafiosos, una red mafiosa, y te hace aparecer con un título. Y vos apareces con un título por algo que está litigado hace 20 años. Entonces, a fuerza de ser sinceros, y como sucede en todos los hechos que hoy hablamos, lavado de dinero, todas esas cosas, el fracaso ha sido institucional, ¿entiendes? Porque los intentos de fraude, de bandidaje, etcétera, existen aquí y en China y en Estados Unidos. La diferencia está en que tengas unas instituciones capaces de resolver eso. Por eso que ese es, por lo menos desde mi punto de vista, una cuestión muy clara por qué esta apuesta en espiral, vamos a decir, de las penalizaciones, no es la solución.
No, yo estoy de acuerdo. Es más, me parece...
Hay muchas cosas, por ejemplo, fíjate nomás, hay productores. Yo tengo amigos productores grandes, no te estoy hablando de agricultura familiar campesina, que son nuestro, vamos a decir, la gente más cercana social y políticamente nuestra. No, te hablo de productores en serio, grandes, tipos que están exportando a Europa productos orgánicos y ese tipo de cosas, ¿entendés? Y los tipos están en una situación de angustia tal porque las instituciones no les resuelven una serie de conflictos. Entonces de corregir eso se trata.
O sea, me da la impresión, Jorge, que esta es una respuesta del Frente Guazú a esta, llamémosle, estrategia que está teniendo Patria Querida, un sector de Patria Querida, y en realidad el Partido Colorado, ¿verdad? Riera, Zavala, de enfocar la consecuencia de un problema social, ya hecho un daño colateral del problema social, que es el cierre de ruta, penalizando. Entonces, como me parece que es como una respuesta a ustedes, decir, entonces penalizamos también la tierra mala vida, aunque en realidad eso no vaya a resolver el problema de fondo. Me da esa impresión, te digo.
No, y de mi parte sí, te digo que sí. Y ¿sabes por qué? La respuesta es la siguiente, y espero que se tome en su justa medida esto que te digo. Entonces, en parte te digo que sí. ¿Por qué? Porque no, tiene que haber equilibrio con respecto a las leyes y a las penalizaciones y a las exigencias jurídicas, etcétera. Tiene que haber equilibrio, no puede haber un desequilibrio. No puede ser de que hoy tenemos 180 dirigentes campesinos, ¿verdad? Imputados, varios de ellos en la cárcel, y otra vez con pedidos de desalojo de 400 asentamientos entre 40 y 250 familias cada una de ellas, y 800 judicializadas, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, como contrapartida para las grandes tierras, no existe ese nivel. Entonces, es lo que yo dije un poco ayer, espero que no se haya tomado de mala manera, era un debate interno ahí en la mesa directiva, que yo decía, esta es una espiral que se puede catalogar dentro de como categoría sociológica, ya es usted, de terrorismo. ¿Por qué? ¿Por qué se puede establecer esa categoría? Porque la estrategia terrorista no es solamente aquella que pone bombas, es aquella que le pone a la sociedad y a la ciudadanía en opción de decidir en uno u otro lado, y las instituciones no son capaces de mediar y resolver las circunstancias. Entonces, construir una espiral de confrontación. Pero las leyes, las exigencias y los castigos deben ser equilibrados para todas las partes dentro de la sociedad. Por lo tanto, a eso responde de que tiene que existir ese equilibrio. No puede ser de que alguien, porque tiene un conflicto de 10 hectáreas, tenga unas penas determinadas y estos que están ocupando las tierras de Antedicué, ¿verdad? Que son tres estancias, varias de ellas con campos de aviación y campamento de drogas, ¿verdad? Sin embargo, estas tienen cero penalización. Es decir, se trata de una espiral que creo que en algún momento la racionalidad deberá volver al Congreso y se deberá volver a tener un equilibrio entonces, pero mientras tanto no podés dejar en ese equilibrio, tiene que existir un equilibrio.
¿Estela? La viabilidad del proyecto de ambos es muy probable, es altamente probable que la propuesta Riera, Patria Querida, se apruebe. Y lo del Frente Guasú no.
Bueno, eso vamos a presentar la... Vos sabés que cuando sos minoría, se trata de las circunstancias en las cuales se dan los debates de una u otra cosa. Uh-huh. Entonces se trata de cómo en qué circunstancias se construyen las mayorías, salvo que tengas una mayoría propia. Uh-huh. Entonces, como no tenemos mayoría propia, nosotros tenemos que estar en la gestión de una nueva mayoría para conseguir algo. Y esa constitución de esa nueva mayoría depende de las circunstancias que requieran las otras partes para que, bueno, terminen apoyando o no determinadas cosas. Igual eso no es una garantía, Estela. Eso no es una garantía. Ahí hubo, te fijaste, esa traición, como dicen los muchachos, uh-huh, a este tema de la ley de combustible, ¿verdad? Claro. Que se aprueba una cosa para desactivar, porque nosotros conscientemente sabíamos que ese primer proyecto tenía falencia. Le reclamé yo personalmente al presidente Salomón, ¿verdad? Tenemos que hacer esto es un parche, es de corto plazo, pero pongamos de aquí, porque de aquí a un mes y medio, dos meses, pues 45 días, pues era la primera partida que tenía que llegar de nuevo combustible. Entonces, pero ahí ya teníamos que tener las medidas de mediano y de largo plazo establecidas, técnica y políticamente, Leita. Y se salen con el martes 13 de derogar la ley que habíamos hecho. Entonces, ¿no? Eso fue así. La verdad es de una deshonestidad sin límites.
Ahora, con respecto a otra vez a esta ley que, honestamente, yo creo que es muy difícil que se pueda aplicar, porque, como te decía, hay un problema de fondo que tiene que ver justamente con la informalidad, ¿verdad? Con que todavía no hemos podido siquiera depurar una cuestión tan básica que es depurar el archivo, el registro de la propiedad en Paraguay. Lo que nosotros necesitamos primero es poner blanco sobre negro, es decir, saber cuáles son los títulos legítimos, cuáles son las propiedades, dónde están esas propiedades y cómo el que detenta el título se hizo con la propiedad, y separar aquello que ya están regularizados o que están, digamos, en condiciones, quedan ya, digamos, fuera, y toda la protección del Estado, obviamente, para esas propiedades, y después discutimos las que están en zona gris o que están directamente en negro, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar salida, no sé, a lo mejor un proceso jurídico puede ser interminable, pero se puede negociar, las partes pueden negociar para hacer un proceso acelerado, entregar una parte de la propiedad y comprar la otra a precio de mercado. Es decir, hay muchas salidas, ¿no? Pero primero tenemos que hacer ese trabajo de depuración, si no, esto es una discusión interminable.
Sí, sí. Vos fíjate que una propuesta que Sixto lo viene haciendo hace muchos años, y dice, te vuelunan a título unía en orden, que catastro una llame y diga los que están en orden. Eso que vos tenés completo, el título hecho, está aceptado con los impuestos pagados. Ese ya no se habla. Y después agarras el resto del país, ves dónde están las zonas en blanco, ¿verdad? Y ahí ves los que están en gestión, vamos a llamarle, y están en gestión retrasada, etcétera, etcétera. Y después están los problemáticos, vamos a llamarle. Es decir, aquellos que no tienen documentación con legitimación, con legitimación o legalización activa, ¿verdad? Que es lo que vos estás diciendo. Eso no se quiere hacer. Eso no se quiere hacer. Y Y yo te digo una cosa, si fuera una sociedad, siempre digo que los oligarcas de este país no tienen una visión de largo plazo, se tiene una visión de aves de rapiña, de comer ahí en ese momento y pegar vuelo. ¿Y por qué te digo esto? Son 200 o 300 mil familias sin tierras. Si vos resolvieras ese problema social, la posibilidad del encaminamiento jurídico de eso es absolutamente factible.
Claro, claro.
Entonces,
en 20 años el problema va a ser infinitamente mayor.
A entender, o sea, entonces vos lo resolvés de esa manera. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de cosas? Eso ya no es mío, es un análisis internacional de gente que es estudiosa del tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que se produce con esto? Se produce un vaciamiento del campo, te voy a decir, y una, vamos a decir, un proceso de ¿cómo es que se llama eso? De que se juntan en las ciudades, te voy a decir, de urbanización, te voy a decir, entre un proceso de urbanización y más todavía de urbanización irregular. Y por eso es que vos tenés, cuando trasladás el deterioro de la, vamos a decir, el empobrecimiento del campo a las ciudades, por eso es que tenés el deterioro de la calidad de vida en las ciudades.
Claro, claro. Problemas no resueltos del campo se convierten en delincuencia en la ciudad.
Así mismo, así mismo.
¿Estela?
¿Tienen ustedes una posición en el Frente Guazú con respecto a la candidatura del ex senador Ramírez para la justicia electoral? Porque la discusión es, pues, si se le habilita o no como candidato porque no cumple con uno de los requisitos que tiene que ver con el tiempo que ejerció la abogacía. ¿Ustedes tienen una posición jurídico-política con respecto a Ancho Ramírez?
No. En realidad, con respecto a ese punto, estamos en discusión nosotros, porque acuérdate que nosotros también estamos en carrera por lo que creemos que legalmente nos corresponde, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí nosotros estamos estudiando muy finamente todo esto que se está diciendo. Es muy extraño esta cuestión de cómo está redactada la ley, te voy a decir. Entonces, es muy extraño que 5 años de ejercicio, o sea, quiere decir que vos a los 5 años te podés ser ministro de la justicia, ¿verdad? Porque en 5 años hiciste docencia, ejerciste la profesión al mismo tiempo y presentaste trabajo, en 5 años vos podés ser ministro de la justicia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la redacción está de esta manera. Después está la otra interpretación, que es el tiempo cronológico, te voy a decir, de incumplimiento o cumplimiento, ¿verdad?, de los 10 años, ¿verdad? Honestamente te digo, no tenemos una posición tomada como bancada, damos seguimiento al tema, estamos dando seguimiento al tema, porque creemos que ese lugar sí efectivamente corresponde al Partido Liberal Radical Auténtico. Ahora, sus candidaturas, no, nosotros todavía no tenemos una posición tomada con respecto a eso.
¿Y ver, candidato a ustedes es Emilio Camacho o Jorge Bogarín?
Están los dos compañeros, porque son viejos conocidos nuestros, ¿verdad? Gente de mucha trayectoria. Emilio es una persona que ha estado en el juicio político contra Lugo. Jorge Bogarín es una persona que fue, creo que, director de Carlos Filizola en la Municipalidad de Asunción, o sea, una persona, una capacidad profesional probada. Es decir, estamos entre los dos colegas y creo que en estos días vamos a estar ya proponiendo públicamente nuestra decisión final.
Senador, mis respetos de siempre, gracias.
Saludos a ustedes. Hasta luego.
Senador Jorge Querey.